Y nunca, nunca hubiéramos sospechado que iba a entrar en Montoneros, nunca. Por su forma de ser, su forma de hablar.
Él entra a Montoneros desde la FARC.
¿Desde qué?
Desde la FARC. Él era de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La FARC era de izquierda, marxista, de o sea, yo no sé si Paco hubiera entrado directamente a Montoneros. Eso tengo dudas. Si hubiera entrado, si no hubiera existido la FARC, no sé si hubiera elegido a Montoneros como forma militar. Yo creo que primero eligió a la FARC, con esa organización se sentía cómodo en las ideas, y después hace la entrada desde la FARC, todo el grupo de la FARC que entra a Montoneros se fusiona, una fusión que, en la cual por un tiempo cada cual conservó su espacio, y él se mantuvo ahí. Ahora, cuando él ya está en Noticias, en el diario Noticias, ahí ya él es parte, obviamente, de Montoneros, y ya es como que asume un poco la ideología de Montoneros, que era una ideología más nacionalista, más a la usanza. Vos fíjate que el recorrido que muchos de los compañeros de Montoneros tienen antes de la organización, unos vienen del peronismo, otros vienen del nacionalismo tipo Tacuara.
Sí. ¿No?
Yo vengo del policlínico bancario, vengo de la época de Tacuara, del asalto al policlínico bancario. Pero dentro del peronismo siempre. Pero había un pensamiento, había una ideología que se colaba en el Montonero, de orígenes medio fachosos, medio fascistones. No era la FARC, que era una estructura que nace del Partido Comunista, una decisión del Partido Comunista, más ligado a la Revolución Cubana, más ligado a la izquierda revolucionaria. Montoneros era otra cosa. Por eso digo que si no hubiera entrado como fusión, yo no sé si Paco hubiera sido Montoneros.
Montoneros era peronista, ¿eh?
Claro, ese es
el tema.
Ese es el tema. Después tuvimos muchos izquierdistas de último momento que se hicieron recontra peronistas, pero esencialmente eran peronistas, nacionalistas peronistas.
¿Qué poeta era Paco? Un hombre de bondad para los que sufren. Nos quedaron para siempre en la memoria sus poemas, sus escritos, sus sacrificios. Fuimos muy, muy amigos. Era un hombre de lo mejor, un hombre de la amistad. Era un luchador por los derechos de los demás. Un luchador que prefirió la muerte antes de que lo desaparecieran. Un luchador que, si se hubiera portado bien, habría tenido los privilegios de un intelectual borgiano o sabatino. Pero no. Él no habría vivido tranquilo en una sociedad con niños bajo el nivel de nutrición, juventud sin trabajo y familia sin techo o revolviendo basura. Murió como un combatiente íntegro y generoso. Creía firmemente que no había que conformarse con poner el voto cada 2 años u obedecer al dictador de turno. Y por esos ideales murió frente a sus perseguidores. Palabras de Osvaldo para su amigo Paco. ¿Cómo se enfrentan estos tiempos en donde el negacionismo se está presentando como gran protagonista, el negacionismo justamente del terrorismo de Estado, y donde también empieza a reflotar la teoría de los dos demonios? ¿Cómo es la lucha? ¿Cómo es la palabra que tiene que aparecer ahí para volver a hablar de lo mismo, ¿no? Parece que volvemos atrás en el tiempo y reaparecen esos apellidos, aparecen esos argumentos, esas falacias. ¿Cómo es a partir de ahora?
Yo creo que esas cosas se desestructuran no siguiéndoles la agenda del mal. Uh-huh. Ellos pueden decir cualquier cosa y en general lo dicen porque tienen intereses, porque tienen compromisos, porque son parte de algún modo, ya sea desde lo concreto como desde lo ideológico, de el pensamiento opresivo que sostuvo la dictadura y el genocidio. A mí me parece que Es mucho más importante generar un discurso propio y sostener la memoria, generando distintos soportes para las narrativas de esas memorias, que son memorias insoportables, que son memorias indigeribles porque son fuera de lo que uno considera posible incluso, ¿no? Son cosas muy del rango de lo incomprensible. Entonces, ¿cómo contar el horror? ¿Cómo contar algo incomprensible? ¿Cómo llevar a palabras algo que apenas se puede nombrar por alrededor? Porque verlo de frente es repetir el horror, repetir el espanto. Entonces, ¿cómo hacemos para dar cuenta de lo ocurrido, de nuestra historia, de las huellas de esta historia, sin descarnarnos, sin despellejarnos y sin repetir la acción tortuosa, ¿no? Parece que ese es un reto importantísimo que nosotros tenemos como generación. Incluso me parece que eso ha generado un montón de expresiones ricas y valiosas, ya sea en literatura, como en investigación, como en distintas áreas de la cultura, pienso cine, teatro, música, un montón de expresiones que soportan modos poéticos de contar el horror que fue la infancia en dictadura, el horror que fue el genocidio, el horror de esa pérdida, y todo lo que uno quiere contar, pero necesita de algún modo hacer un proceso de eso antes de contarlo. Hay que apropiarse de la historia, procesarla y generar con eso otra cosa. A mí me parece que por ahí vamos.
Ángela, ¿qué tal? Mucho gusto, te saluda Javier Corcuera. Hay una cosa que me llamaba la atención en una entrevista que diste, que decías, voy encontrando las palabras a medida que encuentro la identidad. Y bueno, entiendo que vos empezaste primero por el dibujo, a expresarte y luego con la palabra. Me gustaría que nos cuentes sobre cómo fuiste encontrando las palabras a medida que encontrabas la identidad.
Al revés, ¿no? Fui encontrando la identidad a medida que encontraba las palabras, pienso ahora. ¿Qué sé yo? La verdad es que me parece que la palabra y la identidad son la misma cosa en un punto.
Yo creo que Paco sabía que ir a Mendoza era una trampa de la organización. Sí. O sea, que la organización lo castiga, sí, a Paco por haberse metido con una joven compañera, por haberla dejado a Lili Mazzaferro, que también era un cuadro muy importante dentro de la organización, y lo castigan y lo mandan a... Lo mandan al muere, literalmente.
Sí, sí, sí.
Y él lo asume, me parece.
Sí, eso es lo que no entiendo. Eso es lo que no entiendo. Cuando toda la lucha de ellos, el discurso, su obra, va hacia otro sentido, hacia otro lugar, justamente. Cómo él entrega su vida a una obediencia, a una... No lo entiendo, no logro. Lo mismo un poco, bueno, Rodolfo Walsh desde un lugar distinto, pero de alguna manera también, ¿no? Se somete a algo que... No entiendo por qué esa entrega.
Sí, yo tampoco.
Cuando vivos son...
Eran mucho más necesarios.
Más útiles, más necesarios, más... Eran hombres fundamentales que los necesitamos hoy. Ni hablemos de todos los años que han pasado. Y sí, se transformaron en héroes, pero necesitábamos hombres luchando como lo hicieron hombres como Hellman hasta el último minuto, como lo seguís haciendo vos, Osvaldo, todos los días, que por eso te suena el teléfono todo el tiempo. Y vos decís, ¿pero por qué? No lo entiendo, no logro... La otra vez me preguntábamos a Carlos Aznar.
Fue muy triste, muy triste.
También el acto de Walsh, yo creo que la carta abierta a la Junta Militar, digamos, todo lo que él hace, digamos, en los últimos días de su vida,
sí.
Yo creo que también tenía mucho que ver con la muerte de Vicky y su hija.
Sí, yo pienso.
Yo creo que hay algo ahí que de alguna manera tiene que ver con alguna forma de sacrificio, digamos, para decirlo de alguna manera, que quitándole alguna connotación religiosa, quiero decir,
sí,
¿no?
Sí, sí,
¿no? De algo de ofrendar su vida, porque sabía que lo iban a agarrar.
Sí, por eso en Rodolfo Walsh hasta puedo entenderlo más, por este motivo que yo estoy diciendo. En un Paco Londo no. Y teniendo a un Hellman, que seguramente le habrá dicho, pero déjate de joder, a ver, esto que estás haciendo es una estupidez. Yo me imagino esos diálogos, me imagino que vos se lo habrás dicho también.
Yo se lo dije.
Me lo puedo imaginar.
No te comprendo. Y me dijo, ya vas a ver, cuando triunfemos ya vas a ver. Idealista completamente.
Sí.
Cuando la situación ya estaba destrozada, todo.
Claro. Pero bueno, también creo que el ejemplo y la obra que dejan, también, digamos, hay algo que va más allá de la vida, de la duración de la vida de cada uno. Por supuesto hubiera sido mucho mejor que siguiera viviendo, desde luego, pero dejan una obra inmensa y un ejemplo extraordinario de calidad humana, ¿no? Y de conciencia política, de inteligencia, de compromiso. Pero nos dejaron solos.
Quiero estar y siempre sentir el calor del día, ver mi puño amenazar, vivir aquí y aquí pelear. Amor y morir, pobre triste realidad del país herido y sin ver cómo ha de romper su encierro cuando pierda mi fe en el amor. Un penoso y cansado dolor me detendrá y marcará.
Mucho más. Los dos eran críticos hacia la verticalidad, hacia el que manda y no te explica por qué te dice, por qué te manda a tal lado. Paco era mucho más de obedecer. Puteaba, refunfuñaba, pero obedecía. Rodolfo escribió un libro. Rodolfo escribió un documento. O sea, él volcaba su crítica en la escritura de un documento y ahí están los papeles de Walsh.
Sí, sí.
Ahí están los papeles de Walsh. En cambio, Paco, si a Rodolfo lo hubieran mandado a Mendoza, Rodolfo no hubiera ido. No hubiera ido, no, de cagón,
no,
porque
sí.
En ese momento estaba, ah, sos cagón, sos esto, no. No, hubiera explicado por qué ya no tenía sentido ir a Mendoza en esas circunstancias. Paco sabía que era así y lo hizo. O sea, son dos formas distintas, ¿verdad? Ahora, los dos eran críticos. Yo estuve con Paco en Noticias y Paco, además de tomar en joda a todos los ultraverticalistas, era un tipo que permanentemente trataba de insuflar pensamiento crítico, ¿verdad? Todos éramos muy radicales, radicalizados,
sí, sí.
Pero el verticalismo pesaba. había un verticalismo muy fuerte. Las orgas, las organizaciones, viste, de esas características, por lo menos, no en las organizaciones anarquistas, pero sí en esas organizaciones, el verticalismo es algo potente, potente. Y a veces, en plena vorágine de la guerra, o de la lucha que tenés que estar pensando si llegás a la noche, no tenés ni tiempo de cuestionar ese verticalismo. En cambio, Rodolfo y Paco, yo me acuerdo cuando se juntaban, trataban de permanentemente de buscar alternativas a eso, sin salirse, sin romper, sí, y sí, sin cuestionar lo esencial de...
No deja de ser una contradicción, ¿no? En su vida y en sus poemas, en el caso de Paco y en los escritos de Walsh, donde justamente lo que habla es del pensamiento crítico, sí, lo llama a la sublevación, a la revolución, al emanciparse.
Es importante.
Pero volviendo para atrás, yo digo, Paco marcó todo un estilo, no solamente en su militancia, porque muchos intelectuales militaron también en la lucha armada, Adolfo, Santoro, vale, pero sino en cómo poder seguir combinando esa militancia dura con la poesía, con la escritura, con el periodismo, en momentos en que no era fácil, ¿verdad? Muchas veces desde la ilegalidad, desde la clandestinidad.
Sí.
Y él logró...
era muy buen periodista. ¿Eh? Sí. En Clarín tenía además esa fama. Muy buen periodista.
¿Vos lo conociste?
Mucho, en Clarín mucho. Lo conociste.
Y la íbamos todas las noches a cenar juntos. Porque teníamos un turno que terminamos tarde, ¿no? Terminamos a las 2 de la mañana. Y entonces íbamos a comer ahí a un restaurante de la esquina de Clarín. Lo conozco muy bien.
¿Cómo y te parece,
parece mentira. Porque él era un fifí. En su forma de vestir, de hablar también. Nunca nos imaginamos que iba a entrar en la guerrilla. ¿Y en qué forma entró en la guerrilla? Como especie de jefe, ¿no?
Sí, sí.
Sí.
¿Vos que te enteraste que estaba en la guerrilla cuando lo asesinan? ¿O ya
algo? No, ya antes, ya antes.
Ya antes sabía.
Sí, sí, sí. Porque él se va de Clarín. Y ahí ya se supo. Sí.
De hecho, algunos de sus poemas, un poco que de lado.
Pero,
¿no?
Pero en Clarín aparecía. Él no, nunca dijo que era montonero en Clarín. No. Aparecía como un hombre de derecha, más bien, como un hombre de la sociedad, del barrio norte, por su forma de ser, por su forma de vestir también, tan atildado. Claro. Nunca nos imaginamos. A mí nunca me dijo nada. Por ciertos análisis que hacía, yo veía que se estaba acercando. Pero en sí no. Y me reprochaba un poco que yo era socialista. Sí. Tenía sentido del humor. Pero muy, muy trabajador era, muy trabajador. Teníamos un turno bien tardío a la noche. Principalmente cuando teníamos que hacer guardia, ¿no? Y muy amigo de los jefes. Muy amigo de los jefes. Tenía su escritorio justamente frente a los jefes. Y tenía un muy buen tratamiento. Era un tipo muy piola.
Caía bien.
Caía muy
bien.
Muy bien.
Era muy simpático.
Sí. Además la fineza con que se vestía, ¿no?
Ahora sí, Ángela, nos gustaría que nos hablaras de tu madre, de Alicia Raboy.
Bueno, Alicia Raboy nació en 1948, era, como le decía, antes periodista. La verdad es que no sabemos demasiadísimo de mi madre. La familia cuenta cosas que tienen que ver con su adolescencia y en la adultez le van perdiendo el rastro porque la adultez tiene que ver ya con la militancia, con la clandestinidad y con la compartimentación de la información. Sabemos que ella era una militante peronista montonera y que se desarrolló dentro de la militancia en diversos ámbitos, tener una guardería y diversas cosas, pero sobre todo me parece que sí, que ella sí tiene esta capacidad representativa, arquetípica de lo que fue la generación de los desaparecidos. Es una mujer joven, anónima, de la cual se perdió rastro, a pesar de haber tenido los juicios y todo, no logramos descifrar cuál fue su muerte, qué es lo que pasó con ella, con su cuerpo. Y a mí me parece que esa incógnita es lo que tenemos que seguir sosteniendo, ¿no? Uh-huh. Yo no espero saber dónde está, sino seguir preguntando dónde está, de distintas formas, seguir elaborando esa pregunta hacia adentro y hacia afuera. Me parece que eso es muy rico, por supuesto, que espero algún día, con la ayuda de los antropólogos forenses y de la justicia, encontrar los restos de mi madre. Me parece que a esta altura de la pérdida es un camino muy rico el que hacemos preguntándonos dónde están los desaparecidos, ¿no? Mi madre entre ellos.
Ángela, ¿vos lo conociste a Osvaldo Bayer?
Sí, lo conocí. Tengo unos recuerdos requete lindos de Osvaldo.
¿Querés contarnos alguno?
Tengo una memoria que me da un poco de vergüenza, pero la puedo contar igual. Nos encontramos en Santa Fe, en el marco de una serie de homenajes que se estaban haciendo a mi papá. Y vino mucha gente a Santa Fe, hubo muchísimas reuniones hermosas, trascendentes, en el marco de esa semana. Y el día que estaba Osvaldo, recuerdo que fuimos, no sé si a la legislatura o al Congreso, fuimos a alguna actividad oficial, y después de eso Osvaldo dio una conferencia, una charla sobre Paco en el aula magna de la Universidad del Litoral, universidad de la que mi abuelo había sido vicedecano, vicerrector, algo así. Y el día que Osvaldo fue a dar la charla, el aula magna estaba reventada de gente y caía gente colgada como racimos por la ventana. Una cosa impresionante y hermosa, y la charla duró como 4 horas y fue una cosa de mucha actividad y de mucha información, porque Osvaldo lo que hacía era educar a todo el mundo, bajaba datos concretos. Me parece que es interesante eso también, como respuesta a la pregunta que me hiciste antes de cómo contestamos el negacionismo, y me parece que lo contestamos con nuestra verdad y con nuestras pruebas de esa verdad, que no son pocas. Me parece que Osvaldo como historiador nos enseñó a valorar de algún modo el momento en el que estábamos atravesando como un momento histórico, y que para explicar la desaparición de un amigo uno puede remontarse a toda la historia del mundo y que puede hacer los hilados que uno crea necesarios para contar los eslabones de cadenas que son larguísimos. Entonces me parece eso, que ese día fue precioso. Y cuando terminó la charla nos fuimos a cenar y había una mesa muy muy larga de gente, y Osvaldo en un momento se sentó al lado mío y yo tengo muchos tatuajes, entonces Osvaldo me miró los brazos y me dijo que él también quería hacerse un tatuaje, y yo me hice la canchera, no sé, como una estúpida, le dije que yo conocía gente más grande que él tatuaba, que a mí no me iba a sorprender con eso. Entonces Osvaldo, ofendido, en chiste ofendido, me dijo: es la segunda vez que me tratan de viejo hoy, una mujer muy linda hoy me dijo señor y ahora vos me decís esto. Y paró y se fue a sentar a la otra punta de la mesa larguísima, y desde la otra punta se murió de risa toda la docena. Y yo, pasaron los años y me sentí siempre muy avergonzada por esa situación, de un modo muy tierno. Pero a la vez, más que avergonzada, siempre tuve la intriga, porque la respuesta correcta era preguntarle qué se hubiese hecho.
Claro.
Hasta el día de hoy yo quiero saber qué se quería tatuar Osvaldo. Y lamento no haberle dicho, sí, vamos, yo tenía un tatuador amigo a 2 cuadras. La verdad,
vamos que te acompaño.
Y otra, soy lamentable. No tuve los reflejos.
Ángela, gracias por tu palabra.
No, un gusto.
La pura verdad. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria. Nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles. Enamorado de las cosas de este mundo y con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. Me avergüenza verme cubierto de pretensiones. Una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante. Un abanico de plumas que el viento desprecia. Caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Mis errores han sido olvidados definitivamente. Mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. El perecedero, el sucio, el futuro supo acobardarme, pero lo he derrotado para siempre. Sé que futuro y memoria se vengarán algún día. Pasaré desapercibido, con falsa humildad, como la cenicienta, aunque algunos me recuerden con cariño o descubra mi zapatito y también vayan muriendo. No descarto la posibilidad de la fama y del dinero, las bajas pasiones y la inclemencia. La crueldad no me asusta y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol, el libro bien escrito, la carne perfecta. Suelo confiar en mis fuerzas y en mi salud, y en mi destino y en la buena suerte. Sé que llegaré a ver la revolución, el salto temido y acariciado, golpeando la puerta de nuestra desidia. Estoy seguro de llegar a vivir en el corazón de una palabra, compartir este calor, esta fatalidad que quieta nos sirve y se corrompe. Poder hablar y escuchar la luz y el calor de la piel amada y enemiga y cercana. Tocar el sueño y la impureza, nacer con cada temblor gastado en la huida, tropiezos heridos de muerte, esperanza y dolor y cansancio y ganas, estar hablando, sostener esta victoria, este puño, saludar, despedirme. Sin jactancias puedo decir que la vida es lo mejor que conozco.
Presentó LU23, Radio Nacional Lago Argentino El Calafate. Idea, producción, conducción y grabaciones, Mariana Dufour. Coconducción, Javier Corcuera. Edición, Melisa Jopia.